Vale.
¿En qué página empezábamos, Gerard?
Estamos en la página 193.
¿Qué?
Página 193. En
estructura
el inicio
del capital.
Exacto, en el inicio de este
vale.
apartado que es la estructura del capital.
Vale, vale, vale.
Si os acordáis, habíamos terminado la pasada sesión ese subapartado de la abolición de la filosofía, donde Kosick había discutido distintas formas de sustituir o de suprimir la filosofía. Había hablado de la teoría crítica, por ejemplo, se había, había criticado a Marcuse, había criticado la reducción de la filosofía a las categorías económicas, y en todo eso estaba también su interpretación de lo que era el paso de Hegel a Marx, que como veremos seguirá tratando ahora cuando hable de la estructura del capital. En todo caso, ese final de subapartado era bastante difícil. Lo he estado revisando y relacionando con una parte posterior del libro y tiene que ver especialmente su dificultad con esa concepción que tiene Kosick sobre la relación entre, digamos, el hombre o lo cultural, lo social y la naturaleza y con el ser. Lo vamos a ver en la página 210 y 214, cuando nos volverá a hablar de esa reducción a la socialidad que criticaba en este último apartado. Decía que el hecho de reducir la filosofía o los conceptos a las categorías económicas equivalía a clausurar el ser humano en la socialidad, decía, a hacer de su praxis algo separado de la comprensión de la naturaleza y de lo real en sentido amplio del ser. Entonces, él entiende por este tipo de socialidad a la sociología, el antropologismo, la filosofía de la cura o de la preocupación de Heidegger y en general lo que él llama subjetivismo social. Él está por otra cosa que es el ser antropocósmico, y eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver hacia el final del libro en el apartado que él llama praxis. Pero no puedo deciros más porque es algo que no termino de entender habiendo leído todo lo que he leído de Kosick. ¿Vale? Pero sí que parece que Kosick rechazaría pues, esos dualismos que separan a ser humano, a lo cultural y lo natural. Para él, con el nacimiento del ser humano, se produce una transformación de la realidad en la que lo natural se funde de alguna forma con la humanidad. Y no, a partir de entonces, ni una cosa ni la otra tienen sentido separados. Pero bueno, dicho esto, pasamos al apartado siguiente, que tampoco es que sea sencillo, pero bueno, a ver cómo nos va. Bueno, este apartado de la estructura del capital básicamente nos va a analizar en términos generales el capital y qué entiende él que es como obra, ¿no? Va a empezar hablándonos del principio y el final del capital, el principio con la aparición de la mercancía y el final con las clases, en ese tercer libro, el último capítulo. Y lo va a relacionar, y como él hace, parte de la dificultad de este subapartado va a ser que él va a ir y va a volver, va a ir y va a volver, va a preguntar, acumulará preguntas, y no responderá hasta el final del subapartado cuando va finalmente a colocar el tema de las clases y de la mercancía. Pero en todo caso, todo eso lo vamos a tener ahí un poco revuelto, también conjunto a la relación entre Hegel y Marx y entre el capital, la lógica de Hegel y la fenomenología del espíritu. Todo esto es lo que vamos a tener en este subapartado, incluido también aquello de que el capital es un todo artístico y va a volver también sobre cuestiones metodológicas. Pero esto lo vamos a ver ahora inmediatamente. No me hago más pesado, vamos a leer, ¿vale?
Muy bien.
Bien, dice, el capital de Marx se inicia con este párrafo. La riqueza de las sociedades en que impera el modo capitalista de producción se nos presenta como un inmenso arsenal de mercancías y la mercancía como su forma elemental. Bueno, en las siguientes páginas vamos a ver en qué sentido es una forma elemental la mercancía, pero ya nos lo coloca aquí, nos coloca la cita de Marx de la que vamos a partir. Y sigue, el capítulo 52, inconcluso, del libro 3, con que se cierra la obra, está dedicado al análisis de las clases. Bueno, este capítulo que él coloca aquí, en paralelo, es en realidad una página de manuscritos que Engels termina publicando, ¿no? Pero él lo pone y defenderá, digamos, la validez de colocar este manuscrito como el punto y final de lógico del capital. Pero en todo caso nos pregunta, ¿existe una conexión entre el comienzo y la conclusión del capital, entre el análisis de la mercancía y el análisis de las clases? Esta cuestión despierta recelo y duda. ¿No se ocultará bajo la capa de una cuestión sutil el hecho banal de que toda obra tiene principio y fin? Es decir, ¿puede ser que entre la mercancía y las clases sencillamente haya una relación casual, arbitraria? ¿No se oculta, sigue, tras esta pregunta, la arbitrariedad más despótica, que después de leer casualmente el comienzo y el fin del libro, los pone uno junto al otro y presume de haber hecho un descubrimiento científico? ¿A dónde iría a parar la ciencia si tuviera que investigar la conexión interna entre las frases con que se abre y concluye una obra? Viene también a reforzar esta duda el hecho de que la tercera parte del Capital fue publicada póstumamente y que el citado capítulo no es sino un fragmento. Por lo tanto, él lo reconoce, ¿no? Está reconociendo esa posible ese apunte crítico a considerar una relación, digamos, lógica entre principio y fin. No puede excluirse la idea de que dicho capítulo sea solo una conclusión casual, perdón, y que toda la tesis de una conexión más profunda entre el principio y el fin de la obra, entre la mercancía y las clases, esté construida sobre arena. Por lo tanto, nos pone la problemática sobre la mesa y ahora nos va a pasar a resolverlo, ¿no? No es nuestra intención indagar en qué medida la edición de Engels del tomo 3 de El Capital responde en todos sus detalles a los propósitos de Marx y si efectivamente él consideraba terminada su obra con el capítulo sobre las clases sociales. Las conjeturas y suposiciones de este género son tanto más superfluas cuanto que no concebimos la conexión entre el comienzo y el fin del Capital como un mero vínculo entre la primera y la última frase, entre el capítulo inicial y el final, sino como la estructura inmanente o como el principio sobre el que descansa la estructura de la obra. Bien, este es el tema, ¿no? Descubrir la estructura inmanente de la obra, tal y como nos había estado explicando anteriormente en el todo el apartado de la problemática del capital, intentar entender cuál es el objetivo con Marx, de Marx a la hora de escribir y de imaginar el capital. Sí. Vamos a seguir. Podemos, por tanto, ahora formular con mayor precisión la pregunta inicial. ¿Cuál es la relación entre la estructura inmanente del capital y su configuración externa? ¿Cuál es la conexión entre el principio estructural y la expresión literaria? Los análisis de la mercancía y las clases son solo el punto de partida y la conclusión de una distribución externa de la materia, o en su conexión se manifiesta la estructura de la obra. Aunque estas cuestiones no se habían planteado hasta hoy en la literatura existente, su problemática no es nueva. Y aquí vuelve a relacionarnos con Hegel, a la obra de Marx, ¿no? Dice, aparece, por ejemplo, en la búsqueda y hallazgo de puntos de contacto entre el capital y la lógica de Hegel y en los famosos aforismos según los cuales es imposible comprender perfectamente el capital sin haber estudiado y comprendido toda la lógica de Hegel, y que si bien Marx no nos ha dejado una lógica con mayúscula, sí nos ha dejado, en cambio, la lógica del capital. Bueno, aquí nos cita los cuadernos filosóficos de Engels, digo, de Lenin, perdón. Y esta misma cita él la había usado ya en el año 56, en ese primer artículo con el que se da a conocer, llamado precisamente, si no me equivoco, Hegel en nuestros tiempos, Hegel y nuestro tiempo. Y por lo tanto, ahora va, digamos, a matizar eso que él había defendido en esos momentos. Nos dice, ya en esta nota 19, en que habla de Lenin y los cuadernos filosóficos, dice, Lenin no leyó la fenomenología del espíritu. A la luz de este simple hecho, resulta particularmente cómico, particularmente cómica, deberíamos decir, la discusión de los filósofos franceses en torno a si la búsqueda de una conexión entre el capital y la lógica es una expresión de materialismo, mientras que el descubrimiento de una conexión entre el capital y la fenomenología es prueba de idealismo. Bueno, él, como veremos, según lo que yo interpreto, si en el 56 había citado sin, digamos, ningún tipo de duda esa frase de Lenin sobre la lógica y el capital, aquí va a, en cambio, acercar el capital a la fenomenología del espíritu de Hegel y de alguna forma va a negar que se pueda relacionar o que se pueda considerar el capital una lógica, ¿sí? Y nos va a explicar en qué lo cree así. Pero en todo caso, de momento está poniendo otra vez la cuestión sobre la mesa.
Una cosa, María Ángeles ha desaparecido.
María Ángeles ha tapado el ordenador, sí.
Aquí está. Ahora. No, está vale. Bien, sí. Vale, sí, sí, sí.
Ya estoy.
Sí.
De acuerdo.
Vale.
Estoy aquí.
Vale. Sigo. ¿Vale? Dice, esta problemática se halla contenida a sí mismo en el supuesto de que el capital es a la vez la lógica y la fenomenología de Hegel. Sería otra posible interpretación. Nos cita aquí la obra de Jean Hippolyte, Estudios sobre Marx y Hegel, del 55, y dice, como demostraremos a continuación, el autor no llegó siquiera a comprobar la existencia de esta conexión, lo que, entre otras cosas, se manifiesta al señalar algunos puntos de contacto meramente casuales y marginales entre la fenomenología del espíritu y el capital. Por lo tanto, también estaría siendo crítico, de alguna manera, con Hippolyte y su interpretación sobre la relación entre Hegel y Marx en esa obra suya. Y seguimos. Por último, se manifiesta en algunos aspectos en la discusión suscitada en cierta medida artificialmente en torno a por qué Marx modificó en 1863 el plan original del Capital, sustituyéndolo por otro nuevo, sobre la base del cual procedió a la elaboración definitiva de su obra. Y aquí nos cita un artículo de Henry Grossman, al que critica y dice que, en todo caso, en esa nota al P21, los manuscritos de Marx demuestran que, para empezar, ya en el 62 Marx tenía un plan detallado de la actual estructuración del capital. Bueno, esto le sirve a Kosick, entiendo, para de nuevo defender que sí que existe esta estructura inmanente que conecta principio y fin del capital y que, por lo tanto, ligaría, ya veremos de qué forma, mercancía y clases.
Bueno, hoy sí que se acepta que hay un cambio de plan. Bueno, es marginal, ¿no?
No, apúntalo.
Creo que, bueno, sobre esto insiste bastante Dussel, ¿no? Que hay un primer plan enorme en los primeros manuscritos, en las cartas que escribe paralelamente a los primeros manuscritos, mientras que en el 63-64 o antes del 63-64 ha reducido el plan y parecía sugerir Dussel, pero es de esas cosas que nunca acaba de... que incluso había cambios de... que había cambios de intención. De hecho, algunas veces señalan que en los Grundrisse, si mal no recuerdo, el sujeto es el capital, mientras que en el Capital, la obra del Capital, el capital ya no es un sujeto. Y vuelven a citar luego la carta a Wagner, donde él vuelve probablemente a situar el capital como sujeto, una carta posterior. Uh-huh. Pero bueno, yo tampoco le puedo dar todo, o sea, extraer todas las conclusiones que seguro que son fuertes entre la opción del capital sujeto, que sería supongo que una opción más de enajenación del mundo, y las otras, pero supongo que tomando esto como conjetura, no habría solamente un cambio de reducción de programa, porque ve que lo que tenía pensado al principio es tan enorme que ya no lo va a poder hacer, sino incluso cambios de orientación dentro de la obra. Esto es lo que me parece que se discute últimamente. No puedo defender, ¿eh? O sea...
Bueno, no parece conocer quizás esto, al menos no lo trae a colación, pero sí que es verdad que en la nota al pie 25, en la página 199, tocará esta cuestión sobre el sujeto del capital. Y menciona esa Wagner. Polémica con Wagner, que es muy interesante, lo menciona, dirá, da igual si es una cosa o la otra, pero aquí se sigue lo que nos dirá una odisea. Pero en todo caso es interesante que él ya en ese libro vea esa diferencia entre el sujeto del capital en el capital y en la polémica con Wagner. Pero en todo caso, estábamos en la página 196, en el principio, y ahora ocurre eso que deja el tema de lado, nos va a seguir hablando de Hegel y Marx en la página 200, cuando habla precisamente del motivo de la odisea, y ahora nos va a pasar a hablar de el capital como un todo artístico, también para defender esta idea de que mantiene una estructura organizada, coherente, a lo largo de sus páginas, ¿no? Seguimos, dice, en todos los casos se destacan como rasgos llamativos del capital la meditada arquitectónica y la estructura interna de la obra minuciosamente distribuida. El propio Marx destacó como una cualidad de su obra el hecho de constituir un todo artístico, nos pone aquí la expresión en alemán, y de aquí podría alguien deducir que la estructura del capital es un hecho artístico que se refiere a la elaboración literaria de la materia. Bueno, ahora va a pasar a discutir esta frase de Marx, digamos, sobre su propia obra, y la va a relacionar tanto con el método dialéctico de desarrollo de la exposición científica, podríamos decir, y por último con la misma naturaleza de el objeto estudiado, diríamos, ¿no?, del capitalismo. Y lo veremos en la página siguiente. En todo caso, estamos aquí, ¿no?, en el capital como un todo artístico. Dice, de acuerdo con ello, el autor habría dominado la materia científica, por un lado, y para plasmarla literariamente habría escogido la forma de un todo artístico o de la articulación dialéctica. Bueno, él pone aquí este O, que parece que vendrían a ser equivalentes, ¿no? Nos dice de dónde sale el todo artístico, no nos dice exactamente qué entiende por articulación dialéctica, pero yo creo que más o menos se puede entender con la argumentación que hace. Dice, los cambios introducidos en el plan podrían explicarse fácilmente como etapas de la elaboración literaria de una materia científica ya dominada y analizada. Por lo tanto, aquí, bueno, esto lo pone como con un condicional, ¿no?
Una posibilidad.
Pero sigamos, dice, pero en el mismo lugar donde habla del capital como de un todo artístico, Marx subraya la diferencia entre su método dialéctico y los procedimientos analítico-comparativos de Jacob Grimm. No sé exactamente cuáles son estos procedimientos analítico-comparativos, pero sigamos adelante. La arquitectura del capital como todo artístico o articulación dialéctica se halla, pues, en conexión tanto con la elaboración literaria de la materia como con el método de exposición científica. Por lo tanto, yo entiendo que está diciendo que no va por un lado la exposición científica que estuviera previamente dominada y luego se peleara por darle una forma literaria u otra, sino que se estaba elaborando todo junto, que el aspecto, digamos, literario, artístico y el desarrollo del planteamiento científico, que como sabemos para Kosik, ciencia, cuya traducción checa es vieda, es saber, es el saber, que también se utiliza en la fenomenología del espíritu, saber de la experiencia de la conciencia, ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿no? Pues es ese mismo vocablo que utiliza Kosik, y no una ciencia entendida meramente como una ciencia especializada, una ciencia natural, no un saber total, y esto lo vamos a ver. Dice, generalmente, al llegar a este punto, las interpretaciones se detienen porque han descubierto un terreno en el que se puede llevar a cabo una útil investigación a propósito de la estructura lógica del capital, comparar la coincidencia y la divergencia entre los conceptos lógicos y su uso en Marx y en la lógica de Hegel, o plantearse una tarea aún más ambiciosa y extraer del capital todo el sistema de categorías de la lógica dialéctica. Y aquí nos dice, pero no, el capital es una obra económica y por tanto su estructura lógica debe ser vinculada, en cierto modo, con la estructura de la realidad analizada. Bien, ¿qué significa eso? Nos va a explicar que no es que Marx desarrolle una lógica separada de lo que decíamos, ¿no?, el objeto de estudio o la realidad social, sino que, por el contrario, es a partir de la realidad social, de sus especificidades, de su propia lógica, que Marx planteará su análisis y desarrollará literariamente la materia en el capital. No es que trate de analizar la realidad a través de un esquema lógico previo, sino que hará al contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como nos había dicho anteriormente, y de hecho esto lo veremos en la página siguiente, pero esto lo vimos ya en la página 50 de este libro, cuando nos hablaba del método de exposición y el método de investigación. ¿Os acordáis? Un fragmento que criticaba Manuel Sacristán. Os lo voy a leer enseguida, pero está relacionado con eso. No sé si me estoy haciendo muy caótico.
No.
Por lo tanto, el capital no es una lógica, sino que hace algo distinto. Vamos a ver exactamente cómo lo describe, qué hace el capital. Dice, la estructura del capital, y por cierto, en qué sentido es una obra económica, ¿no? Porque podría ser el capital como una obra de ciencia económica, entendida de una manera como superación o como continuación de la economía clásica, ¿no? O podría ser, ¿en qué sentido podría ser una crítica de la economía política? ¿En qué sentido podría ser una obra económica? Bien, esto nos lo va a explicar ahora y también en el siguiente subapartado va a volver sobre la cuestión. Pero recordad que para él economía era el esqueleto de la totalidad social, es decir, para él la economía es la totalidad humana. Habla de economía como la realidad humana en general, como la forma como las personas nos relacionamos socialmente. Y en este sentido dice, la estructura del capital, y vamos por ahí, no es una estructura de categorías lógicas a las que estén subordinadas la realidad indagada y su elaboración, sino que la realidad científicamente analizada, ya que hay un fallo de traducción o de tipografía, la realidad científicamente analizada es expresada adecuadamente en la articulación dialéctica y conducida y realizada en la estructura lógica correspondiente. Se trata de analizar, podríamos decir, el mundo del capitalismo a partir de sí mismo, a partir de su misma lógica y a partir de su mismo desarrollo. Y no de meter un esquema externo con el que se pudiera estudiar esta u otra realidad. ¿Sí?
Bueno, esto es contra el Diamat, en realidad, ¿eh? O sea, el Diamat... Sí. Yo pienso, ahora que veo un poco, que puede haber en el origen del Diamat una mala interpretación de Lenin. Porque sí que Lenin me da la impresión de que ve en la ciencia de la lógica el intento de construir un esquema fijo para que sirva para analizarlo todo. Cuando en realidad la ciencia de la ciencia de la lógica no tiene ninguna pretensión de ese tipo, ¿no? La ciencia de la lógica, al contrario, la ciencia de la lógica podría ser la obra primero más apartada de la experiencia que tiene Hegel, mientras que la fenomenología es seguir la experiencia humana, y sería como, ahora que ya sabemos de qué vamos, ya, ahora que ya sabemos que el pensamiento es creación nuestra, voy a hacer una obra en la cual vamos a pensar al pensamiento cuando nosotros vamos a pensar al pensamiento, cuando el pensamiento se pone a pensarse. Entonces vamos a ver cómo se pensaba el pensamiento en los griegos y va viendo cómo esas formas de pensarse entran en crisis. Pero, y además parte como, esto es muy interesante lo que dice Duque, parte de unas categorías muy poco filosóficas. O sea, cuando intenta los términos los intenta referir al lenguaje de cada época. Y además al lenguaje de cada época tal y como existe. O sea, no como haría un romántico, vamos a pensar el pensamiento siguiendo las palabras, pero las palabras pertenecen a lenguajes. Hay lenguajes que son originarios. Cada lenguaje originario marca un... No, en esos lenguajes, en esto insiste mucho, y es muy útil que insista Duque, el lenguaje para Hegel es eso que se habla, con sus que parte de lo cotidiano, que luego se le intenta dar mayor rigor al concepto cotidiano, que incorpora elementos de la ciencia, O sea, es el lenguaje histórico, no el lenguaje. ¿Eh? Y su evolución. Y de ahí, desde luego, es muy difícil sacar. Bueno, no hay un intento de crear un esquema fijo de aproximación. ¿Eh? Que podría ser, pues, lo que pretende el Diamat, ¿no? El Diamat, que además el Diamat parte de esa tríada, tesis, antítesis, síntesis, con la que siempre, con toda crudeza, se burla el propio Hegel, ¿no? Entonces, creo que aquí hace muy bien Kosick, arremetiendo contra toda posible formalización de un esquema que nos permita aproximarnos a todas las etapas históricas con el mismo tran-tran, y solo que, bueno, yo creo que eso es una crítica al Diamat, y creo que en este caso un poco de culpa la tiene la interpretación que Lenin da de la ciencia de la lógica, ¿no?
Es posible, sí. De hecho, leyendo la manera como él plantea estas cosas, a mí me recuerda mucho al desarrollo que hace Hegel a la hora de criticar las, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, las otras filosofías históricas que él incorpora y supera, digamos.
Sí.
Y la manera como él interpreta el Capital de Marx desde dentro de la fenomenología del propio capitalismo, es decir, de la manera como aparece el mundo para nosotros, ¿no? Que somos los sujetos en el capital, diríamos, o pues a mí también me parece muy, muy hegeliana. Pero bueno, luego él dice esto y bueno, es su propia lectura también de Hegel, entiendo. Tampoco sabemos exactamente qué había leído Kosick o cómo lo había leído.
En la ciencia de la lógica, en el libro 2, hay una fenomenología. Bueno, no, hay una parte, una sección entera dedicada al Erscheinung. ¿Eh? O sea, hay una sección que es Erscheinung, que tiene, me parece que tiene tres capítulos, porque a veces a Hegel sí que le gusta esto de las tríadas. No tesis, antítesis, síntesis, pero sí la tríada. Y el capítulo central del Erscheinung se titula Erscheinung, y se mete a hablar del Erscheinung, que es de verdad como habla Hegel siempre de la fenomenología. O sea, cuando hemos visto en la lectura de la fenomenología las traducciones, vemos que nuestros traductores son los que siempre tienen que traducir aparecer fenomenológico, poniendo la palabra fenomenología, porque se ha convertido en lo especial de la obra, cuando él solamente dice aparecer, Erscheinung, ¿no? Pues, yo diría que en esto, en el aparecer y en lo que ello significa, sí que no hay diferencia, me parece, ¿eh? Porque es muy difícil, o sea, la ciencia de la lógica es una obra infernal, pero me parece que no hay diferencia entre lo que pretende decir con el Shake.
¿Infernal comparada con cuál?
Con la fenomenología del espíritu.
¿Es posible científicamente eso? ¿Es posible galácticamente?
Es posible. Y nos, al final ya he encontrado, porque Félix Duque es muy pedante y no se priva. En el prólogo había dicho que entrábamos en el reino de las sombras, que la ciencia de la lógica es la entrada en el reino de las sombras. Y, bueno, eso lo saca de un carmelita de la Santísima Trinidad, que en 1646 se marca cuatro tomos sobre Aquino, y en uno de los tomos entra en la lógica aristotélica y tomista. Y dice, entramos en el reino de los espantos y las sombras. Bueno, pues sí, es... pero si uno acepta leerse esa cosa espantosa que es el manual de Duque, que es espantoso por su... No sé si habéis visto alguna vez un texto largo de Duque. frases barrocas, notas, constantemente notas, notas que son más largas que la propia página. Bueno, una, esto que nuestro amigo Jordi diría arborescencia, pero a lo bestia. Si uno lo cruje y se deja crujir, resulta muy útil porque dices, coño, no, este tío tiene bien pillado a dónde va esto de la lógica. Y dice, bueno, eso no, o sea que es una reflexión sobre el pensamiento lingüístico acuñado a lo largo de la historia y cómo, y que las claves, esto sí que sirve para la fenomenología, las claves están en las partículas. Dice, eso que nosotros vemos, dice, el pensamiento piensa que la esencia es esencia, pero la esencia, ese puñetero pero, es donde está dándole la vuelta al concepto. Pero luego descubrirá que la esencia, sin embargo, no es esencia. En esas partículas va todo el juego, y sobre todo en una ciencia de la lógica, donde lo que nos está intentando contar es cómo van evolucionando las ideas. El libro, en Acal está el libro ese.
Uh-huh. Vale. Pues seguimos, ¿sí? Dice, la naturaleza propia de la realidad, empezábamos párrafo, es el punto de partida sobre cuya base fue creada la estructura del capital como articulación dialéctica y partiendo del cual, es decir, partiendo de este punto de partida, dicha estructura puede ser comprendida y explicada. La elaboración literaria en forma de un todo artístico, punto uno, el método dialéctico de desarrollo, punto dos, y el descubrimiento del carácter específico de la realidad indagada, punto tres, constituyen los componentes fundamentales de la estructura del capital, donde los dos primeros dependen del tercero y derivan de este. Es decir, como decíamos antes, ¿no? El carácter específico de la realidad investigada es lo que determina el método dialéctico de desarrollo y la elaboración literaria. Bien.
La idea de totalidad y la idea de que cada totalidad, y de que hay muchas totalidades y cada una de ellas es específica, estos sí que son deudas hegelianas. Otras filosofías no parten de la idea de totalidad, las filosofías ilustradas, y otras filosofías parten de un evolucionismo, según el cual, en todo caso, habría un todo en cambio, mientras que este hombre parte de la idea de que hay diversas totalidades, generadas, claro, históricamente, por desplome quizá, que tienen una especificidad. Estos son tesis fuertes filosóficas de los hegelianos. Uh-huh. Eso sí.
Sí, aquí volveríamos, digamos, al tercer capítulo o la tercera parte del primer gran apartado, que era la totalidad concreta, donde nos explicaba precisamente cómo era la realidad, ¿no? En qué sentido era una totalidad y por qué luego la filosofía tiene que hacerse cargo y explicar intelectualmente, espiritualmente, esta totalidad, ¿no? La totalidad concreta, diríamos. En la articulación exterior y en la elaboración literaria de la materia se expresa adecuadamente la naturaleza de la realidad examinada, es decir, comprendida y científicamente explicada. De aquí se desprende que la estructura del capital no está ni puede estar construida con arreglo a un solo y único esquema, eso que decíamos antes. Si el esquema universal de la estructura del capital fuese el proceso de la esencia al fenómeno, del núcleo interno y oculto a las apariencias fenoménicas, la articulación...
Me he quedado sin voz. No os oigo, ¿eh?
¿No? ¿No me oyes?
No. Se queda... Está todo congelado.
Vale. O sea, no me estás oyendo.
Ahora sí.
Debe ser ahora algún tema de conexión.
Sigue.
¿Es un problema tuyo o es que a mí no me llega a internet?
¿Tú nos oyes, a Mari Carmen? Digo, María Ángeles. Perdón.
Tenemos debilidad de internet nosotros, me da la nota.
Y eso pasa.
Me sale una nota.
Vale.
Tenemos igual flojo el internet en la casa.
Si me oíais bien hasta ahora, entiendo que será solo...
Ahora te oigo bien, te veo fijo, pero te oigo bien.
Vale. ¿Sigo, pues?
Sí.
¿María Ángeles? ¿Sí? Vale, sigo. ¿No?
¿María Ángeles?
Bueno, abajo no hay wifi.
Dice, de aquí se desprende la estructura del capital, no está ni puede estar construida con arreglo a un solo y único tema. Si el esquema universal de la estructura del capital fuese el proceso de la esencia, el fenómeno, y aquí nos vuelve también a estos temas que habíamos visto justo en el primer capítulo del libro, de esencia y fenómeno, ahora nos lo vuelve a colocar allí. Dice, si fuera de la esencia el fenómeno, la articulación del núcleo interno y oculto a las apariencias fenoménicas, la articulación total de la obra realizada conforme a esto, se diferenciaría esencialmente de las exposiciones detalladas, basadas con frecuencia en el proceso diametralmente opuesto que va del fenómeno a la esencia. Bien. Sigo. La forma social más simple del producto del trabajo bajo el capitalismo, la mercancía es analizada primero en su forma fenoménica, es decir, como valor de cambio, y solo después se procede al examen de su esencia. Por lo tanto, Marx nos está diciendo que no va de la esencia al fenómeno, sino al revés, del fenómeno a la esencia. Y dice, Marx inicia su obra, ahora volvemos al tema de la mercancía, inicia su obra con el análisis de la mercancía. ¿Qué es la mercancía? La mercancía es un objeto exterior y a primera vista una cosa simple. Nos habla ahora de la percepción que se tendría de manera inmediata o de manera, dice, a primera vista de la mercancía, ¿no? Como un objeto. Si volvemos, hago el parón aquí, ¿verdad? Si volvemos a esa página 50-51 que os había dicho sobre el método de exposición, ahora Cosic volverá a ello, ¿eh? Ahí nos decía que el inicio del capital era un inicio mediado, que el inicio de exposición era distinto, o de explicación, era distinto de el inicio de la investigación, y que cuando se comenzaba a investigar no se sabía cómo se empezaría a escribir, que toda escritura es una escritura mediada. Bien, aquí nos decía, voy a citar eso porque creo que es interesante, esas son las páginas que ya habíamos leído, dice, en cuanto la ciencia inicia su exposición, estamos ya ante el resultado de una investigación y de una asimilación crítico-científica de la materia. El comienzo de la exposición es un comienzo inmediato que contiene en germen la estructura de toda la obra. Por lo tanto, es un comienzo necesario. Eso lo vamos a volver a ver repetido. Y además os quiero repetir otra cosa porque creo que es interesante a la hora de entender cómo concibe Cosic la mercancía. Dice, decía entonces, ¿no? En la página 50-51, el capital de Marx se inicia, y esto es ya un lugar común, con el análisis de la mercancía. Pero el hecho de que la mercancía sea una célula de la sociedad capitalista, su comienzo abstracto, cuyo desarrollo reproduce la estructura interna de la sociedad capitalista, tal comienzo de la exposición es el resultado de una investigación, el resultado de la asimilación científica de la materia. Para la sociedad capitalista, la mercancía es la realidad absoluta, puesto que es la unidad de todas las determinaciones, el embrión de todas las contradicciones, y en este sentido, todas las determinaciones ulteriores son definiciones o concreciones más ricas de este absoluto de la sociedad capitalista. Por lo tanto, lo que fenoménicamente se presenta o aparece como un objeto, como algo trivial, como una cosa, como algo simple, es en realidad, para Marx, algo que está en contacto con la esencia del sistema capitalista, digamos. Está conectado con el sistema, con la totalidad, de manera, digamos, fundamental, y por eso parte de aquí Marx. Y esto lo entiende Kosick, y por eso nos ha estado hablando de esto, de si el comienzo y el final tienen sentido o no. Para él sí tiene sentido de esta manera. Y ahora vamos a verlo en las siguientes páginas.
Vale, porque es...
¿Vale? Dice, eso que parece a simple vista, ¿no? Una cosa simple, un objeto exterior, dice, es una magnitud con la que el hombre que vive en la sociedad capitalista tiene un contacto cotidiano y muy frecuente. Es la evidencia de este mundo. Pero en el curso de su análisis, Marx demuestra que la mercancía solo aparentemente es una cosa banal y trivial, pues en realidad es algo místico y misterioso. Es no solo un objeto sensiblemente evidente, sino también y a la vez una cosa supersensible. Bien, estaría muy bien, no lo he podido hacer, ver cómo escribe Kosick en checo las palabras apariencia, aparición, aparentemente, porque seguramente lo relaciona también con Hegel, y teniendo en cuenta que su maestro Jean Patochka era el traductor de la fenomenología, es posible que estas palabras que decías tú, Joaquín, Shane, Erscheinung, quizás tuvieran una contrapartida en checo, que estaría bien analizar, porque él le da mucha importancia a este tipo de palabras, a lo que es aparentemente una cosa, puede ser en realidad otra muy distinta, pero luego nos habla también de una aparición real, una apariencia real, por lo tanto, hay una complejidad terminológica que es bastante importante.
Lo de sensible y suprasensible, claro, vimos el otro día que era de... ¿Perdona, Antonio?
No, decía que la traducción esta es una traducción hecha del italiano, sí. Claro, bueno, claro, y del italiano imagino que habría sido del alemán, probablemente, ¿no? Pero vamos, esta versión que manejamos es una traducción del hecha desde el italiano, ¿verdad? Sí, está vertida del italiano. No lo digo por trazar, ¿no?
Sí, los problemas.
Claro, por eso palabras. La única solución sería ver el texto en checo.
Pero suena muy hegeliano.
Sí,
muy...
sí. Esto sí. Lo que sí quería insistir es en que esto de sensible y supersensible, que está en el primer capítulo del Capital, lo habíamos visto en la fenomenología del espíritu.
Sí, por eso digo, ¿no? Que parece muy... con el mismo sentido que se utiliza en la fenomenología, parece, ¿eh?
Sí, de hecho, a ver, bueno, de hecho, ya a estas alturas podríamos decir que a veces hemos encontrado pruebas de que hay rasgos no solo de la ciencia de la lógica, sino también de la fenomenología en el Capital de Marx. Nosotros, con las cuatro cosas que hemos visto, ¿no? Dejándolo del Erscheinung, porque como el Erscheinung también aparece en la ciencia de la lógica, pues vamos a dejarlo, pero esto, no, nada más.
Bueno, claro, en realidad esto del sensible suprasensible que aparece en el Capital, pero también en el capítulo 3 que vimos de la fenomenología, pues sería otra prueba terminológica, ¿no?, de que quizás Kosick está tratando de relacionar estos dos textos.
Es posible.
Y que se haya mantenido a través de varias... Sí. Traslaciones idiomáticas, ¿no? Del checo probablemente al alemán, del alemán al italiano, italiano al español. Sí. Y siga coincidiendo la terminología con la traducción directa en la fenomenología del español, del alemán al español.
Parece bueno, que... lo que aquí hay sí que es el párrafo del Capital, lo místico y misterioso, lo sensible y suprasensible, y como aquello de que las mesas se pusieron a dar coces. No sé si os acordáis, es un párrafo muy, muy claro, muy, muy divertido, muy raro, muy característico del sentido del humor de Marx en el capítulo 1. Y luego, a pie de página, dice, por aquellas fechas, las sociedades espiritistas, no sé qué. Bueno, pues estaba lo de las mesas que se ponen a dar saltos, lo de objeto místico y misterioso, y lo de sensible y suprasensible. O sea, yo, a ver, ya me gustaría poder afirmar que esto viene directamente de fenomenología, pero aquí yo diría, bueno, están viendo el primer capítulo del Capital.
Queriendo o no queriendo, está ahí.
Está ahí, está ahí. Queriendo o no queriendo, velis lolis.
Sigue. ¿Cómo sabe Marx que la mercancía es la forma concreta del producto del trabajo? Lo concreto económico más simple, la forma celular en la que están contenidas de modo oculto, no desarrollado y abstracto, todas las determinaciones fundamentales de la economía capitalista. Y aquí ya entramos de lleno en eso que os he leído antes de esas páginas anteriores, ¿no? Dice, la idea de que la mercancía es la forma económica elemental del capitalismo únicamente puede convertirse en punto de partida del planteamiento científico en el caso de que todo el desarrollo de la exposición demuestre la legitimidad y la necesidad de ese punto de partida. Para que Marx pudiese partir de la mercancía como totalidad de las determinaciones abstractas y no desarrolladas del capitalismo, debía conocer ya el capitalismo como totalidad de determinaciones desarrolladas.
Evidente.
La mercancía podía ser el punto de partida de la exposición científica porque ya se conocía el capitalismo en su conjunto. Desde el punto de vista metodológico, esto significa el descubrimiento de una conexión dialéctica entre un elemento y la totalidad, entre un embrión no desarrollado y el sistema desarrollado y en funciones. La legitimidad y la necesidad de la mercancía como punto de partida del análisis del capitalismo se demuestra en los tres primeros tomos del Capital, es decir, en su parte teórica. La segunda cuestión, dice, es la siguiente. ¿Por qué precisamente Marx llega a este conocimiento a mediados del siglo XIX? La respuesta es el cuarto tomo del Capital, la teoría de la plusvalía. Esto es la parte histórico-literaria en la que Marx analiza las etapas decisivas del desarrollo del pensamiento económico moderno. Bien, y ahora, así como nos ha hablado de la mercancía como tal, de su relación con la totalidad, va a pasar a explicarnos el movimiento real de la mercancía, dice, el intercambio, y cómo en concreto se realiza esto en el sistema o en el modo de producción del capitalismo, es decir, como cosificación, como dominio de lo objetivo sobre lo subjetivo, de las cosas sobre los hombres, de los productos sobre sus productores.
Sí, una cosa antes. Ahora da ese avance, ¿no? Pero en lo que ha dicho, cabrían dos esquemas distintos de interpretación. Uno, el analítico, que diría, esto es petitio principii. Es decir, si, decir que partes de la mercancía y porque estás dentro de la totalidad y la totalidad te ha revelado la mercancía, hablaría de circularidad. Desde una perspectiva analítica, la pregunta sería, ¿y cuál es la totalidad que le ha permitido... ¿Cuál es la totalidad estudiada científicamente que le ha permitido a lo largo de ese estudio científico de totalidad llegar a descubrir la célula? ¿No? Es petito, eso que llaman petitio principii, ¿no? O sea, para explicar la célula de la totalidad, dices que la totalidad te ha revelado cuál es su célula. La otra que es... que sería incluso, bueno, sería Gadamer, pero bueno, eso es Hegel. Es decir, pasándonos ahora al lenguaje. Nosotros hablamos del lenguaje siempre partiendo de un lenguaje que ya hablamos. Y cuando nos ponemos a hablar sobre el lenguaje, no podemos decir, nos hemos salido del lenguaje y ahora nos ponemos a hablar sobre el lenguaje. Estamos siempre ya dentro de un mundo de experiencia y saber desde el cual nos autorreflexionamos. Partamos del lenguaje, ¿eh? Solamente del lenguaje. Las categorías lingüísticas, bueno, nos las hemos, son útiles y las hemos construido, pero no las hemos construido desde estar fuera del lenguaje. Es lo mismo que cuando Gödel dice, vamos a buscar cuáles son los primeros fundamentos, creemos una lógica que demuestre que todas las ciencias tienen un fundamento lógico, y se pone a construir un lenguaje lógico y está intentando, como es artificial, resulta que no tiene patas, ¿no? Bueno, estaríamos ante cosas semejantes, opuestas pero semejantes. Las patas yo creo que le vienen a Marx, y Marx no se lo cuestiona, los fundamentos, no se los cuestiona, por el hecho de que Marx considera que su experiencia del mundo del capitalismo, una vez el capitalismo está tan desarrollado, le permite entender, o sea, ve que la mercancía es lo que lo invade todo. O sea, es una... salir de la petición de principio sería aceptar que es un hecho experiencial de Marx lo que le permite plantearse una hipótesis de totalidad y una hipótesis de célula. La mercancía lo invade todo. Y que por eso, y que yo en ese sentido interpreto el que Kosick, sin atreverse quizá a decirlo, lo está insinuando cuando dice, la respuesta la tenemos en el libro 4, sí, que es la teoría, cómo hemos llegado a comprender hoy en día que la riqueza es fuerza de trabajo y plusvalor, cuando en otros tiempos el poco desarrollo del capitalismo no lo permitía comprender. O sea, serían hechos experienciales de un hombre que está metido en un mundo que es un mundo del capitalismo y ya del capitalismo muy desarrollado, que le permite tener experiencias que le permiten reflexionar sobre la totalidad y buscar su célula. Esta sería la salida de la petición de principio, buscando el fundamento en un hecho, en el saber de la experiencia de la conciencia de Marx.
Exacto.
El saber.
Yo pienso lo mismo, Joaquín. Yo creo que en este pequeñito apartado que pone aquí, Kosick nos está diciendo que Marx es autoconsciente sobre cómo puede llegar él a escribir El Capital, ¿no? Y que quiere ponerlo, digamos, blanco, negro sobre blanco de manera específica. Pero también pienso...
No sé si tú y yo nos estamos dando a entender a los otros que están... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
Tanto. Y vale, más vale. Que mostrar al lector los mismos fundamentos históricos que le permiten de elaborar esta nueva interpretación de la realidad del capitalismo, ¿no?
Exacto.
Nueva explicación.
Históricos es donde él está metido, porque no es un varón de Munchausen que pueda sacarse de su historia.
Perdón una cosa, o sea, no solamente es claro, sino que es obvio para un lector incluso relativamente incompetente de Hegel. Para quien no lo sea, supongo que es incomprensible.
Ya, bueno, es que además, como pone solo este fragmentito y tampoco lo explica, pues a ver, se pueden comprender así, y además, porque lo que sí creo que es muy evidente, o que nos lo va a explicar mejor, es cuando habla de la odisea, es decir, el capital como una odisea, el propio sujeto explotado que llega a tener conciencia de su explotación en relación con la totalidad del mundo, que es el suyo.
El del, ¿no?, que está metido, sí, exacto.
Sí, sí. Sí, pero incluso ahí, en esta parte que se lee en realidad muy bien, es muy fluida narrativamente,
sí,
y es gramaticalmente muy comprensible, sí, sin tener la referencia se pierde la conexión. Digamos, el sentido referencial que está pretendiendo aquí, no insinuar, sino decir clarísimamente, ¿no? Para quien conozca de qué va el asunto. Si no, supongo que se pierde mucho del sentido.
Vale.
Bueno, en todo caso veremos esto en un momento, en qué sentido él considera que el capital es una odisea. Y vamos todavía por ese paso de la forma elemental del capitalismo, que sería la mercancía, ahora a ver su valor, a su, su movimiento y cómo se realiza eso sistemáticamente. Dice, de la forma elemental, estamos empezando el párrafo este de la 199, de la forma elemental de la riqueza capitalista y del análisis de sus elementos, doble carácter de la mercancía como unidad de valor de uso y de valor, valor de cambio como forma fenoménica del valor, la forma como aparece, ¿no?, como se manifiesta en un primer momento, doble carácter de la mercancía como expresión del doble carácter del trabajo, la investigación pasa al movimiento real de la mercancía, intercambio de mercancías, y configura el capitalismo como un sistema creado por el movimiento de un sujeto automático, el valor, es decir, ahora vendría ese nota al pie que hemos comentado, donde dice, bueno, en el capital como obra puede ser el sujeto el valor, mientras que en la polémica con Wagner sería la mercancía, ¿no? Habría este debate. Pero en todo caso...
No, a ver, no sé si este sujeto automático procede, a ver, ojo, procede de el capital o de los Grundrisses, ¿eh? Él luego cita a los Grundrisses. La verdad que no me he tomado, y creo que en los Grundrisses sí que está claro que el sujeto es el capital es como sujeto. No le he dado más vueltas a esto, ¿eh? O sea, solo sé que aquí dice sujeto automático, lo que tú has señalado, que abajo está la carta a Wagner, las notas sobre Wagner, y que luego las citas las va a ir sacando de Grundrisse más que de Capital. Me parece recordar.
Bueno. Sí. No dice aquí, no habla de los Grundrisse, de cómo considera la cosa los Grundrisse, pero bueno, nos pone esta nota, ¿no? Estaría bien verlo, estaría bien mirar si hay continuidad o no. En todo caso, aquí nos dice que el sujeto automático sería el valor. Dice, de suerte que el sistema en su conjunto se manifiesta como un sistema que se reproduce continuamente en proporciones cada vez más amplias de explotación del trabajo ajeno, es decir, como mecanismo de dominio del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, de la cosa sobre el hombre, del producto sobre el productor, del sujeto mistificado sobre el sujeto real, del objeto sobre el sujeto. Dice, el capitalismo es el sistema de la total cosificación o enajenación, sistema dinámico, cíclico, que se dilata y reproduce en las crisis, sistema en el que los hombres se presentan bajo las máscaras características de funcionarios o agentes de ese mecanismo, es decir, como partes o elementos suyos. Por lo tanto...
Esto me suena más bien a capital, ¿eh? A el capital. Tiene mucho interés la interpretación que él da, porque según esta interpretación, las crisis son saneadoras para el capitalismo. O sea, se dilata y reproduce en las crisis. Las crisis no lo derrumban, sino que lo ponen... a multiplicarse. O sea, por la crisis no va a venir la salvación, podríamos decir, ¿no?
Bien. La mercancía, que en un principio se manifiesta como objeto exterior o cosa trivial, como habíamos visto, desempeña en la economía capitalista la función de sujeto mistificado y mistificante con cuyo movimiento real crea el sistema capitalista. Por lo tanto, eso creo que ya lo habíamos leído hace tiempo. Él no entiende que la mercancía sea una simple ilusión desconectada de la realidad, una inversión en la conciencia de lo que ocurre realmente, sino que la mercancía es precisamente la forma como se producen y reproducen las prácticas sociales, es decir, nosotros mismos somos en el intercambio de relaciones, en el intercambio económico, sujetos incapaces de controlar nuestros productos que realmente, de alguna forma, se nos imponen a contra nuestra voluntad. O sea, sería una, creo que en algún momento, una apariencia real. Así es realmente en el capitalismo.
Exacto. Es un shame, no es un shame, no es una apariencia. Uy, este Cristo tiene la apariencia de que si lo piso me voy a morir. Lo piso o le escupo, no me he muerto. ¡Oh! No, tú no puedes decir, esto tiene la apariencia de mercancía. Pues no lo quiero, voy a quemar los euros. Pues vas a ver lo que te pasa. O sea, puede tener una apariencia de ser vivo, pero es una apariencia que tiene por detrás características materiales reales, no imaginadas, y que se nos imponen, por lo tanto. O sea, es un aparecer de algo que hemos puesto nosotros, que puede tener una imagen no exactamente igual que lo que es, pero que lo que es, y nosotros no podemos pensar que es mera imaginación nuestra. Esa es ahí sería una de las...
La diferencia con la apariencia, claro.
Exacto.
Sigo. Y tanto si el sujeto real, ¿no?, de este movimiento social es el valor, como si lo es la mercancía, parece que no le da más importancia a esto, queda en pie el hecho de que los tres tomos teóricos de la obra de Marx siguen la odisea de este sujeto. Es decir, describen la estructura del mundo, de la economía capitalista, tal y como la crea su movimiento real. El movimiento real del capitalismo es lo que produce esa estructura, digamos. Y luego dice, analizar el movimiento real de este sujeto, en ese caso de la, bueno, podemos decir del valor, ¿no?, o de la mercancía, significa, uno, fijar las leyes que rigen su movimiento, dos, analizar las distintas apariencias reales o formas que exalten, podríamos decir aquí, tanto la apariencia de cosa como la concepción de relación social, podríamos decir, enajenada, ¿no?, que el sujeto crea, sea Marx, sea el capitalista, que el sujeto crea en el curso de su movimiento o al final de su movimiento, y tres, ofrecer un cuadro del movimiento mismo en su conjunto.
Vale. Odisea y vía crucis son los términos en el prólogo de Hegel de la fenomenología del espíritu. Lo que nos va a contar él es la odisea del espíritu, el vía crucis del espíritu. Esos son frases del prólogo. Bueno, yo pienso que evidentemente está la odisea de Homero, ¿no?, que es un hombre que va dando tumbos y no sabe de dónde va hasta que llega. Pero yo quizá, bueno, en fin, lo dejo así, ¿no?
Bueno, él lo relaciona, él dice que son motivos que tanto Marx como Hegel encuentran en su ambiente cultural, ¿no?, y que tanto uno como el otro deciden a, digamos, integrar sus obras dentro de ese motivo para, bueno, en relación a la lógica que le quieren imprimir tanto uno como otro, ¿no? Por lo tanto, seguimos. Dice, solo ahora en la página 200, casi 10 páginas después de la primera pregunta, ¿no?, solo ahora hemos llegado a un punto en que se dan ya las premisas necesarias para proceder a una comparación científica y a un análisis crítico de El Capital de Marx y la fenomenología del espíritu de Hegel. Marx y Hegel, al estructurar sus obras, parten de un motivo simbólico e intelectual común, que era corriente en la atmósfera cultural de su época. Este motivo del tiempo de la obra literaria, filosófica y científica es la Odisea. El sujeto, el individuo, la conciencia individual, el espíritu o la colectividad, debe peregrinar por el mundo y conocerlo para conocerse a sí mismo. el conocimiento del sujeto solo es posible sobre la base de la actividad de este sujeto en el mundo. El sujeto únicamente conoce el mundo en cuanto que interviene activamente en él, y solo mediante una activa transformación del mundo se conoce a sí mismo. Bien, el conocimiento de quién es el sujeto, y eso nos lo va a volver a colocar luego en la página 239, quién es el hombre, dirá, pero bueno, el conocimiento de quién es el sujeto significa conocimiento de la actividad de este sujeto en el mundo. Pero el sujeto, a ver, lo pone en itálicas porque precisamente si partimos de la praxis como la esencia, podríamos decir, o la sustancia del ser humano, no del hombre, es decir, la ausencia de una naturaleza fija, pues para entender eso que decía Joaquín antes, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a tener una concepción de nuestro mundo? Pues transformándolo, actuando en él, cambia nuestra conciencia sobre nosotros mismos y sobre él, y también cambiamos tanto nosotros como él, porque al fin y al cabo el mundo nos diría Kosik, somos nosotros. Por eso dispone quién con itálicas, entiendo, porque es una pregunta cargada, ¿no? Seguimos, pero el sujeto que después peregrinado por el mundo vuelve a sí mismo es distinto del sujeto que emprendió la peregrinación. El mundo que ha recorrido el sujeto es otro, es un mundo transformado. Uh-huh. La simple peregrinación del sujeto por el mundo lo ha modificado al dejar en él sus huellas. Pero a su vez, a la vuelta de su peregrinación, el mundo se manifiesta al sujeto en forma distinta y al comienzo de ella, ya que la experiencia adquirida ha modificado su visión del mundo y, en cierto modo, refleja su posición hacia el mundo con sus gradaciones desde la conquista del mundo hasta su resignación en él. Y entiendo que esto es lo que decías, Antonio, que te parecía literariamente claro, ¿no? Uh-huh. Creo que continúa lo que nos decía antes del cuarto tomo del Capital.
Y todo el apartado en general, ¿eh? Este fragmento y varios, casi todo el apartado en general.
Bueno, seguimos pues, si os parece.
La historia... Esto en los motivos... Bueno, ya antes me he metido con un filósofo y se me ha ido la palabra pedante. Ahora, estoy pensando en otro filósofo que también es muy pedante. No voy a decir quién es. Habla siempre del mundo como... algo hablado, en lo cual el hablar con el que hablamos del mundo es un hablar que se presupone, ¿eh? Bueno, ¿qué es esto? Estamos hablando de un mundo en el que estamos metidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo continúa la hermenéutica, esto lo continuarán en plan llorón los existencialistas, hasta los más eximios. ¡Ay, no podemos estar, no podemos ser el barón de Munchausen! Estamos arrojados en este pozo de triste tristeza, ¿no? Y, bueno, pero es eso, ¿eh? Para hablar usamos un habla que ya hemos heredado. Pues para pensar el mundo, estamos pensando el mundo y gracias a que lo hacemos, y lo hacemos gracias a un saber hacer el mundo que es el que nos hemos encontrado. Pero eso nos genera experiencia. Y bueno, en fin, este esquema es muy importante porque es con el que se enfrentan los analíticos. Te dicen siempre, pero usted, ¿dónde comienza? Bueno, ellos en todo caso se ven en la necesidad de tener que explicar desde dónde, desde qué exterior al mundo son capaces de construir la axiomática heurística, ¿no? Nosotros decimos que es desde la experiencia que este mismo mundo nos... Ya está.
En este sentido, lo voy a poner aquí, va a quedar igual, no tiene sentido que lo haga, pero quería decirlo y se me olvidó.
Esa es la puerta del todo. Déjalo un poquito abierto.
El párrafo ese final de la página 193, antes de empezar, ese párrafo... Lo que yo entiendo que él estaba criticando a esos que reducían los conceptos filosóficos a categorías económicas, era precisamente esto que dices, Joaquín. La pregunta sería, ¿y entonces de dónde salen las categorías económicas? Por ejemplo, ¿qué hay debajo de las categorías económicas? Y eso es lo que nos va a explicar luego en el próximo subapartado. Debajo de las categorías económicas hay la historia, hay formas de existencia, hay modos de vida, una experiencia, ¿no? Entonces, esa es la praxis, de ahí sale toda categorización. Y si no tienes en cuenta esto, pues ni entiendes la economía, ni entiendes cómo se conceptualiza la propia economía o bien cómo conceptualiza la economía a la filosofía, que está por encima, diríamos, ¿no? Y por lo tanto, siempre estamos condenados a reinterpretar y a recrear nuevas formas de autoconcebirnos, ¿no? Que en realidad lo que los existencialistas considerarían una maldición es nuestra libertad, ¿no? Es nuestra... Bueno, no sé si aclaro nada o tal, pero eso es lo que quería decir y creo que no lo...
Muy bien, muy bien.
Bien, íbamos por... ahí, sí, la historia, justo al final de la 200. La historia de un corazón humano, de Rousseau, de Emilio, o de la educación, el Bildungsroman, sería la novela de construcción, ¿no? El Bildungsroman germano en la clásica versión del Wilhelm Meister de Goethe o en la versión romántica del Heinrich von Ofterdingen de Novalis, la fenomenología del espíritu de Hegel y el capital de Marx representan el motivo de la Odisea en diversas esferas de la creación cultural. Y aquí en esa nota al pie nos habla de Josiah Royce, que es este señor, Joaquín, que tú nos dijiste que Gramsci había conocido. Este era ese norteamericano, ¿no?, hegeliano, y que de aquí saca Gramsci aquello de que la fenomenología es una novela filosófica.
Una novela filosófica. Un Bildungsroman, o sea, Bildung es la autoedificación del espíritu por uno mismo. Claro, el término de edificación moral o de edificación personal ha quedado, en castellano ha quedado... para el lenguaje religioso, ¿no? La edificación del alma, que es echarse puñados de rezar credos y salves, ¿no? Y hacer obras pías. No, la edificación, a edificatio, es la autoconstrucción de uno mismo mediante. Y entonces había hay novelas que tratan de esto, cómo se de hecho, el Lazarillo sería un Bildungsroman en el cual el Lazarillo lo que se construiría como un hijo puta, pero es un Bildungsroman. ¿Cómo se construye un canalla? Pues eso, se autoconstruye.
Bueno, por lo tanto, seguramente tanto Gramsci... Bueno, quizás, no sé, quizás Kosick toma esto de la lectura de los cuadernos de Gramsci. Y de, no lo sé, podríamos conjeturar...
Leyendo los párrafos estos, enseguida te viene a la idea, a la cabeza la idea de la novela... De la novela filosófica. Leí unas tantas páginas, sobre todo en seguir, ¿no?
¿Él qué edición tenía? ¿Tenía la...? ¿Cuándo conoce a Gramsci? Porque entonces, antes del 75, lo que existía era la edición de los cuadernos de el que pone de Togliatti.
Yo creo que él había tenido acceso a esto, creo.
A eso. Vale.
No sé exactamente qué había leído, él nos cita alguna cosa así, pero tampoco he visto la edición original que cita Kosick, no me lo he mirado, estaría bien mirarlo. ¿Qué edición de los textos de Gramsci cita? Él, yo creo que lo había conocido 3 años antes, cuando se encuentra por primera vez, o quizás antes, quizás en el 58, él ya en el 58 tiene acceso a conoce a la gente de la fenomenología de izquierdas italiana, que yo entiendo que quizás también le habría introducido a la obra de Gramsci. La revista Out Out, donde él publica cosas ya en el 61, no lo sé, no tengo ni idea.
Disculpa, Out Out, ¿en qué ciudad se editaba? O sea, ¿eran meridionales o no eran meridionales? O sea, ¿eran crocheanos y hegelianos?
Yo creo que estaban por Husserl, pero no te sabría decir exactamente. Vale,
bueno.
No lo sé, una interpretación de izquierdas, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, eso no viene a caso tampoco. Dice, la odisea del espíritu o la ciencia, veis que utiliza aquí ciencia de la experiencia, de la conciencia.
Esto es fenomenología.
No constituyen un tipo único o universal, sino solo uno de los modos de realización de la odisea, punto. Y aquí es interesante porque a mí me parece que la define muy bien, es decir, a mí me parece que Kosick sí que entiende lo que se propone Hegel con la fenomenología y me parece interesante que no contraponga, aunque alguna vez quizás lo ha hecho, a Hegel y a Marx y el proyecto de Hegel y demás como si fuera una mera inversión, como si... No, él dice, bueno, la lógica es una cosa, la fenomenología es otra, y luego, respecto de la fenomenología, el capital se ocupa de otra esfera de la creación cultural o de otra esfera de la realidad, pero no dice que una sea válida y la otra no, sino que la fenomenología se ocupa de una cosa y el capital de otra, y los pone en paralelo. Y me parece interesante que lo haga así. Dice, si la fenomenología del espíritu es el viaje de la conciencia natural que llega a la verdadera ciencia, al verdadero saber, al saber absoluto, diríamos, o el viaje del alma que cruce una serie de formas propias como si cruzase una serie de estaciones,
calvario, ¿no?,
para con plena experiencia de sí misma poder llegar al conocimiento de lo que es por sí misma, de aquello que en realidad es, el capital se manifiesta así como la odisea de la praxis histórica concreta, la cual pasa desde su producto elemental del trabajo a través de una serie de formas reales en las que la actividad práctico-espiritual de los hombres se objetiva y fija en la producción y termina su peregrinación no con el conocimiento de lo que es por sí misma, sino con la acción práctica revolucionaria que se basa en dicho conocimiento, en el conocimiento de lo que es por sí misma. Bueno, sigo. Para la odisea del espíritu, las formas reales de la vida son solo elementos necesarios del desarrollo de la conciencia, que se mueve de la conciencia común a la ciencia absoluta, desde la conciencia de la vida cotidiana al saber absoluto de la filosofía. Y en el saber absoluto, el movimiento no solo llega a su culminación, sino que también concluye. No estoy diciendo que se ha llegado al fin de la historia, ¿no?, sino que la historia de la conciencia termina porque se sabe toda realidad, porque se sabe libertad, etc., ¿no?
Sabe que eso que es capitalismo es nosotros, por eso sí, podemos hacer la revolución, claro. Exacto.
Esta sería la traducción al capital, ¿no? Sí, ¿vale? Yo creo que está bastante claro, ya terminamos el capítulo, a ver si... El conocimiento de por sí es actividad, pero actividad de un género determinado. Actividad espiritual o filosofía que despliega el filósofo, como sintomáticamente propone un comentario francés contemporáneo, que no sé cuál es, el sabio. Dice, en cambio, el carácter materialista de la filosofía, sobre cuya base se desarrolla la investigación científica de la problemática económica, queda afirmado en el párrafo inicial del Capital. La odisea no comienza por la conciencia, porque no es una odisea del espíritu, sino que parte de la mercancía, porque es la odisea de la forma concreta histórica de la praxis. La mercancía no es solo una cosa trivial y mística, no es solo una cosa simple con un doble carácter, no es solo un objeto exterior y una cosa sensiblemente perceptible, es ante todo una cosa sensiblemente práctica, es creación y expresión de una determinada forma histórica del trabajo social, lo que decíamos, de un modo del modo de producción en el que vivimos, de nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Bueno, él sí que dice aquí, dice el carácter materialista de la filosofía, ¿no? Parecería que, bueno, si la forma como el capital muestra la odisea de la praxis es la materialista, la de Hegel, que es la idealista. Bueno,
pero aquí son esas concesiones, yo creo, ¿eh?
Sí,
Sí, sí, esas sí, concesiones sí. Que él debe ser perfectamente consciente, pero no quiere entrar en esas peleas que a lo mejor le cuestan no poder, no sé, haber sido defenestrado mucho antes de lo que fue, ¿no?
Bueno, y a ver, en realidad, si le quieres decir idealista al desarrollo de la fenomenología de Hegel, bueno, pues se podría aceptar, ¿no? Al fin y al cabo sigue a la conciencia, la visión que tiene de sí misma y de la realidad, la conciencia. En este sentido podríamos decir que es ideal, ¿no? No creo que...
No, él a lo mejor con gusto igual hubiera puesto aquí el carácter hegeliano de la filosofía sobre cuya base se desarrolla. Ya está. Él se hubiera quedado tan pancho. Vamos, seguro, estoy seguro. Y luego ya llámale lo que quieras, llámale X, ¿no? Pues no ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que decir inmanentismo, idealismo, lo que sea, pero...
Francisco Fernández Santos... aunque no es tan fino como Kosick, yo creo, en su libro que publica 2 o 3 años después que este, antes incluso, antes incluso que este se publicara en castellano, porque él le había leído quizás en alemán o quizás en italiano, él sí que se atreve a decir que esto de idealismo y materialismo es un debate de la época de Marx y que para nosotros no tiene el menor interés y podemos dar por superado. Y lo hace Francisco Fernández Santos muy cerca de la interpretación de Kosick, pero en este sentido iría por encima. En ese libro de, ¿cómo se llamaba? Historia y filosofía. En el apartado este de totalidad, bueno, en realidad es un refrito en algunas cosas de lo que dice Kosick, pero sí que apunta a esto, que es bastante, es valioso, digamos.
Sí, recordemos que pocas páginas más atrás, al principio del libro, este hombre tiene que estar diciendo materialismo dialéctico unas cuantas veces para que quede constancia de que nos movemos dentro de la doctrina, ¿no?
De la ortodoxia.
Que quede claro. Luego lo desbarata y dice todo lo tanto y se aparta y se extravía, pero bueno, el pobre no tiene que pagar ese. Yo creo que estas expresiones son ese peaje, tiene que pagar y ya está.
Es posible. Seguimos. Dice, el problema originario de la relación interna entre el comienzo y el final del capital, y aquí sí que ya volvemos al principio del subapartado, entre la mercancía y las clases, podemos formularlo ahora del siguiente.
Ya, que voy un momento al lavabo, lo voy a poner si se oye.
Reformula la pregunta. ¿En qué relación se encuentra la mercancía como forma histórica del trabajo social de los hombres con la actividad práctico-espiritual de los grupos sociales en la producción, que son las clases? Marx parte de la forma histórica del producto social, describe las leyes de su movimiento, pero todo el análisis culmina en la comprobación de que en estas leyes se expresan, en cierto modo, las relaciones sociales de los productores con su actividad productiva. Describir el modo capitalista de producción en su totalidad y concreción significa describirlo como un proceso que tiene en sí mismo su propia ley, es decir, como un proceso que transcurre sin la intervención de la conciencia e independientemente de la conciencia del hombre, pero también como un proceso entre cuyas leyes asimismo figura el modo como los hombres toman conciencia, eso que decíamos, ¿no, Joaquín? Eso, Antonio, toman conciencia del proceso mismo y de su posición en el interior de este. Bueno, ahora en la nota al pie nos pone una cita de Marx. Dice, en primer lugar, su relación está dada prácticamente, pero en segundo lugar, por el hecho de que son hombres, su relación es dada a ellos como relación, es decir, es consciente, puede ser consciente de ese carácter práctico, ¿no? No natural, de esa realidad. El modo de darse a ellos o de reflejarse en su cerebro deriva de la naturaleza de la relación misma. Dice Marx Capital, tal, en las ediciones posteriores se ha suprimido este pasaje, pero bueno, Kosick lo pone así. Tampoco nos dice, aprovecho esto, para decirlo, tampoco habla Kosek de las transformaciones que hay entre la primera edición del Capital y la segunda, ¿no? Kosek no nos dice nada de eso, entiendo que porque no debe considerar sustancial o no le debe apetecer de comentarlo, pero bueno, en realidad seguramente se podría afinar mucho más, como Marx no deja de pensar después de la publicación del Capital a su misma estructura, ¿no? Y eso también seguramente tendría implicaciones en, digamos, en la estructura inmanente, en la lógica, como construye.
Hombre, bueno, él cita la del 67, él sabe que hay dos ediciones, ¿eh? Sí. Esas, en la segunda aparece el capítulo 24 y 25, que es una modificación muy drástica. Bueno, es muy importante. Porque a pesar de que siempre insistimos mucho en que la lógica del capital, el proyecto del capital pretende explicar lo que es el capital sin necesidad de recurrir a su génesis histórica y sin necesidad de recurrir a modelos históricos de capitalismo, el capítulo 24-25 es importantísimo porque, bueno, entre otras cosas, liquida todas las explicaciones mercantilistas y seculares del capitalismo, ¿no? O sea, y es una modificación muy importante del, yo siento, vaya, de la estructura de la obra 1, vaya, no sé.
Bueno, dice, el Capital de Marx no es una teoría, sino una crítica teórica o una teoría crítica del capital. No es solo una descripción de las formas objetivas del movimiento social del capital y de las correspondientes formas de conciencia de sus agentes, sino que en indisoluble unidad con la búsqueda de las leyes objetivas del funcionamiento del sistema, que incluye interrupciones y crisis, investiga también la génesis y la configuración del sujeto que lleva a cabo la destrucción revolucionaria del sistema. El sistema es descrito en su totalidad y concreción si se descubren las leyes inmanentes de su movimiento y destrucción. Y aquí, bueno, si no conociéramos a Kosek, podríamos coger este breve apartadito y decir, bueno, pues vendrá mecánicamente a la destrucción del capitalismo, ¿no? En sus leyes está a el fin del capitalismo. Pero nos dice, bueno, el conocimiento o la toma de conciencia de la naturaleza misma del sistema como sistema de explotación es condición ineludible para que la odisea de la forma histórica de la praxis se cumpla en la praxis revolucionaria. Marx define esta toma de conciencia como una enorme toma de conciencia. Por lo tanto, nos está diciendo que, bueno, que tener un saber sobre qué es el capital, ¿no? O sobre cómo funciona el mundo del capitalismo, cómo nosotros mismos nos encontramos en él, eso es importante a la hora de pensar en superarlo, ¿no? A la hora de buscar como movimientos un mundo distinto, con unas leyes distintas en el que vivir, ¿no? Bueno, aquí eso que decías, Joaquín, al final nos cita a los Grundrisse. En esta nota al pie número 13 dice, el reconocimiento del producto como algo propio suyo, es decir, de la facultad de trabajar, y la crítica de la separación de las condiciones de su realización como algo indebido y forzado, representa una enorme toma de conciencia de aquí nos habla.
O sea, es una obra a la contribución, o sea, una obra que hace crítica del capital y de una determinada escuela de pensamiento de la escocesa, o sea, dos cosas, que intenta ayudar a que una opinión tome conciencia. Pero la opinión, por lo tanto, tiene que estar existiendo. Bueno, para él es la clase obrera, ¿no? A ver, este es un problema... Bueno, 20 minutos antes de que abríamos sesión, respondido a Carlos, que decía que le sabía muy mal que Carpintero hubiera, y otros hubieran aprovechado el momento de crisis para intentar meter el decrecentismo. Uh-huh. Y que se les ha separado gente del grupo y tal. El problema de Carpintero, como el de cualquiera otro, es que piensan que la ciencia crea sujeto cuando... Uh-huh. Y bueno, pues aprovechando falta el sujeto al quien uh-huh. haya que hacerle consciencia. Bueno, es este el orden de las cosas, ¿no? O sea, no es que Marx pretenda él, que lo que sí que lo pretende seguramente Carpintero y gente así, dar la solución a partir de la ciencia. Esta es la solución. Y como estáis ahora muy zarandeados, a lo mejor ahora nos escucháis, no. Porque por mucho que la gente quiera escuchar, sabe que no puede, no tiene capacidad práctica para convertir eso en realidad. Pues, en fin, es muy interesante que Kosig use la palabra hacer conciencia, porque la conciencia es de otra gente, ayudar a que masas organizadas, en caso de que existan, o sea, y él cree que existen, tengan elementos para agudizar su criterio consciente y actuar. Bueno, era esto, ¿no?
Kosig siempre, a lo largo de su vida hará esto. En todos, especialmente quizás en los textos de los años 60, donde hay un fermento cultural y político, podríamos decir, masivo, popular, vivo, él lo único que hace es tratar de que el movimiento o el embrión de movimiento vea claro el mundo en el que vive y su relación con él para que pueda transformarlo de manera más radical, pero no radical en el sentido de que él tenga la receta, y eso lo dice también en textos de los años 90, dice: la filosofía no da recetas, no postula soluciones, sino lo que es el hombre y lo que es la realidad. Y en esa búsqueda es el valor de la filosofía, nada más que eso. Entonces, eso puede ayudar a que la gente se separe del mundo en el que vive de manera más consciente y, por lo tanto, de manera más limpia, ¿no? Podríamos decir. Pero no.
Exacto.
Más.
O sea, tenga más autoconsciencia y luego ya verá qué se hace. Muy bien, sí.
Bien, pues hemos llegado ya al final de este apartado. Era bastante complicado, pero bueno.
¿Se ha ido Cristina?
¿Ha desaparecido?
Sí. Primero se ha vuelto fantástico.
Bien, pues una vez terminado, empezamos ya este siguiente apartado, uh-huh. que es el hombre y la cosa. Habría que ver qué cosa, ¿no? O la naturaleza de la economía. Nos va a poner un pequeño fragmento de repaso general del libro y luego nos va a hablar precisamente de eso que habíamos comentado antes y que vimos al final de la última sesión, el ser social, qué es el ser social y qué son las categorías económicas y qué relación tienen unas y otras. También va a seguir en algún momento hablando de lo que es el capital y de qué relación tiene con la economía política, en qué sentido es el capital una crítica de la economía política. Vamos a ello. Dice: el análisis crítico ha demostrado que los diversos aspectos cosificados de la economía son elementos reales de la realidad. Lo acabamos de ver, ¿no? De otro lado, ha demostrado que estos aspectos cosificados se fijan en las teorías o ideologías y se manifiestan como cura o preocupación, lo vimos hace tiempo, homo economicus y factor económico en las diversas etapas del desarrollo intelectual. En estos aspectos de la economía, subjetivos y objetivos al mismo tiempo, que no solo existen para la conciencia, sino que en cierto modo son manifestaciones de la economía, hemos hallado también los medios que nos permiten penetrar en la propia naturaleza de la economía. ¿Qué es la economía como tal? el análisis no solo ha sido una crítica de las concepciones y de las configuraciones reales cosificadas de la economía, sino que al mismo tiempo ha revelado, bajo determinados aspectos, la naturaleza de la economía misma. Repite, y de hecho esto continúa lo que acabamos de leer sobre el capital y la realidad, ¿no? El análisis ulterior, dice ahora, debe mostrar la naturaleza propia de la economía, lo que a su vez arrojará nueva luz sobre sus distintos elementos cosificados. Bien, dice el ser social y las categorías económicas. Empieza con una cita que ya, si no me equivoco, ya había utilizado, dice, si las categorías económicas son formas del ser, determinaciones existenciales del sujeto social, el ser social se descubrirá en su análisis y sistematización dialéctica. Esto, forma del ser, determinación de existencia, está en Historia y conciencia de clase de Lukács y pertenece a, si no me equivoco, el prólogo a la crítica de la economía política que hace, contribución, perdón, a la del 59 de Marx. Esto también lo usa Kosick en el año 56, en ese texto de Hegel y Nuestro Tiempo, y por lo tanto está, digamos, forma parte de su visión tradicional de Marx, ¿no? Dice, si las categorías económicas son formas del ser, determinaciones existenciales. Por cierto, que en la traducción de Lukács, de Historia y conciencia de clase, no sé si en la de Marx, de tal, dice, en lugar de determinaciones existenciales, condiciones de existencia. Es curioso porque la palabra condición de existencia sería mucho más objetivista o pasiva, ¿no? Y determinaciones podría tener otro sentido más subjetivo.
¿Quién es el traductor? ¿El sacristán?
En este caso, sí, es la traducción de sacristán, de Grijalvo. Sí. Sacristán traduce como condiciones de existencia. Sí. Bueno, dice, al igual que en toda ciencia social en general, bueno, estoy leyendo el libro de Lukács, dice, al igual que en toda ciencia social en general, siempre puede comprobarse en el proceso de las categorías económicas que las categorías expresan formas de ser, condiciones de existencia. Eso es la traducción de Sacristán. Kosick dice determinaciones existenciales. Sigo. En el desarrollo dialéctico de las categorías económicas, el ser social se reproduce espiritualmente. Aquí se demuestra nuevamente por qué la sistematización de las categorías económicas en el capital no puede ser presentada en la progresión histórica de la facticidad histórica o en la coherencia de la lógica formal, ¿no? Vuelve a eso que nos había dicho, y por qué el desarrollo dialéctico es el único modo posible de estructura lógica del ser social. Y ahora nos dice, es injusto afirmar que cada categoría económica del capital es al mismo tiempo una categoría filosófica, Marcuse, el debate que también habíamos visto, pero es verdad que solo un análisis filosófico que rebasa el ámbito de la ciencia especializada y revela qué es la realidad y cómo se forma la realidad humano-social permite comprender la esencia de las categorías económicas y, por tanto, facilita la clave de su análisis crítico. Dice, las categorías económicas no dicen por sí mismas lo que son. Es decir, sin filosofía no tendríamos necesariamente que acceder a lo que de verdad tienen en ellas o a lo que en verdad son. En la vida social producen más bien la impresión de misteriosos jeroglíficos. Así pues, la afirmación de que el ser social está constituido por el interés, el salario, el dinero, la renta, el capital y la plusvalía, suscita también una justificada impresión de arbitrariedad y de cosa absurda. Mientras que la ciencia económica solo observa el movimiento de las categorías económicas, nunca se planteó la cuestión de qué son estas categorías y, por tanto, ni siquiera se le ocurrió buscar una relación interna entre las categorías económicas y el ser social. Por otro lado, para que esta relación hubiera podido ser descubierta, habría tenido que existir otra concepción de la realidad distinta de la que presuponía la economía clásica. El análisis de determinada realidad, en este caso la economía del capitalismo, es tarea de la ciencia de la economía política. Pero para que tal ciencia sea una verdadera ciencia y no se sitúe a extramuros de esta, como un mero filosofar acerca de los fenómenos económicos, nos dice que eso es lo que hacía Moses Hess, o como la sistematización doctrinaria de las representaciones de la realidad económica, que sería la economía vulgar, nos había hablado ya de la economía vulgar hace muchas páginas, debe partir de un concepto adecuado de la realidad social que no es ni puede ser el cometido de una ciencia especial. Bueno, por lo tanto nos dice, bueno, la economía política como ciencia económica puede ser en cierto modo válida, lo que pasa es que tiene que estar de alguna forma al servicio de una filosofía que la explique en cuanto concepción de la totalidad social y de la realidad humana, ¿no? Y en este sentido nos va a decir luego que Marx es crítico con la economía política, en el sentido de que, por un lado, continúa, perfecciona, modifica la economía política o la economía clásica, digamos, ¿no? La obra de Adam Smith, de Ricardo, etc. Y por el otro lado, es una crítica misma de los fundamentos de la economía política como ciencia. Pero bueno, eso lo veremos, veremos también si hay alguna, si estamos del todo de acuerdo. Del mismo modo, las categorías económicas no son categorías filosóficas, pero el descubrimiento de qué son las categorías económicas y, por tanto, su análisis crítico parte necesariamente de una concepción filosófica de la realidad, de la ciencia y del método. El análisis crítico que demuestra que las categorías económicas no son lo que aparentan ni lo que la conciencia acrítica pretende que sean, a la vez que revela el núcleo oculto interno existente en ellas, debe demostrar al mismo tiempo, si quiere permanecer al nivel de la ciencia, del saber, aquí, que su apariencia categorial es una manifestación necesaria de una, perdón, de su esencia interna. Bien, ahora nos vuelve a meter en un párrafo, quizás un poco complicado, pero seguimos y yo creo que se ve bien. Dice, este procedimiento gracias al cual se destruye la pseudoconcreción, recordamos que la pseudoconcreción era lo que por un lado muestra y por el otro lado esconde lo que es la realidad. Se muestra de manera aplicada, de manera tal y como es, pese a que se muestra así de manera necesaria, ¿no? Dice, este procedimiento gracias al cual se destruye la pseudoconcreción y se demuestra que ella es una necesaria forma fenoménica, la pseudoconcreción es una necesaria forma fenoménica, no desborda aún en modo alguno el marco de la filosofía. Y dice hegeliana, para más sino. Vaya, o sea que la filosofía hegeliana ya destruye la pseudoconcreción.
Bueno. Sí. Claro. Con el Erseinun. O sea.
Aquí no ha dicho ni dialéctica, ni materialista, ni no sé qué. Ha dicho directamente hegeliana.
Hegeliana, sí.
Ni dialéctica, ni materialista, ni materialista.
Sí.
Solo la demostración de que las categorías económicas son formas históricas de la objetivación del hombre y que como productos de la praxis histórica pueden ser superadas únicamente por la actividad práctica, indica los límites de la filosofía y el punto en que se inicia la actividad revolucionaria. Kosick dice, bueno, no se trata solo de sustituir unas categorías económicas por otras, de renunciar o atacar a los esquemas económicos liberales porque lo sean, sino que se trata de criticar su pretensión de absoluto, de ahistoricidad, de objetividad pura, ¿no? Y de ver que ellas mismas son el de una cierta sociedad de producción
histórica. No oigo, un momentito. Es que, bueno. ¿Puedes repetir lo que acababas de decir?
Sí, nada, que.
Ah, pues resuelto. Sí. Antonio, resuelto. No se oye nada ahora. Sí.
Vale. Pues nada, decía que precisamente no se trata solo de criticar las categorías económicas como tales, de sustituir unas categorías económicas por otras, sino primero de ver su fundamento histórico, su, en cierto modo, necesidad histórica, su validez histórica, y luego también de entender que solo a través de otra praxis, de otras relaciones sociales, será posible elaborar otra concepción de la realidad, otra categorización económica que den razón de otro mundo, ¿no? Que sea la expresión de otro mundo.
Bueno, a ver, recurriendo a lo que dice Hegel sobre la escuela escocesa en Principios de Filosofía del Derecho, sí. Habla de Ricardo, de Smith y de otro más, no me acuerdo, no es... Bueno, les critica...
¿Está congelado ahora?
¿Te cosifiques? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Qué dices, Gerard?
¿Puedes repetir que se ha congelado? ¿Qué criticas?
Vale, les critica de lo que Marx llamaría cosificadores. Dice que son puro entendimiento y que entonces enfocan el mundo intersubjetivo humano desde el entendimiento, desdoblándose, con lo cual hacen, bueno, buena ciencia, pero dan como cosa imposible de modificar porque es el entendimiento y están en el entendimiento y no en el reino de la razón. Con lo cual...
Que es muy fácil hacerlo así.
Pero bueno, les da una leña que, claro. O sea, de hecho, está a un paso de lo que está diciendo. No, pero se acerca bastante a lo que dice Marx. Es decir, ya. Vosotros nos dais buena información de cómo funciona el capitalismo, pero como procedimiento, pero nos ocultáis que eso no es más que nosotros mismos, el reino de la razón. Nos des información como entendimiento desdoblado, como un objeto, y al tratar el mundo del capital como un objeto, eso es el entendimiento. Nos estáis negando la capacidad, nos estáis distorsionando y no nos permitís comprender que es nosotros mismos. O sea, y es un párrafo muy corto, o sea, y está, ya lo anotaré, os lo anotaré porque como son parágrafos numerados, Principios de Filosofía del Derecho, son parágrafos numerados, se puede encontrar en todas las ediciones. Y está en la parte tercera de la sociedad civil. Y es de una leña. O sea, sabiendo lo grave que es para Hegel decir que se quedan estancados en el entendimiento, decir que los escoceses solo hacen entendimiento, es una crítica muy dura. Nada más.
Bueno, él dice que eso es... Hasta ahí llega la filosofía de Hegel, ¿no? Hasta mostrar que eso es una pseudoconcreción.
Exacto, exacto. Luego ya no es capaz de decir hay que hacer la revolución. Bueno, entre otras cosas porque es que ya ese mundo es que no está, ya no le supera, vaya, no.
Pero esto está escrito. Ya lo hace el día más.
Esto ya, exacto. Es que entonces.
No lo iba a hacer todo, hombre.
Claro, exacto. Tendríamos que darle vacaciones a Marx. No puede ser.
Exacto. Bueno, decía Cosi que en el texto ese del que hablamos en la sesión pasada, el 61, de la alienación y la alienación y la libertad, decía que, bueno, que Hegel era un poco utópico porque hablaba de los griegos como posible sueño republicano. Bueno, o sea que él lo tendría en cuenta, pero de forma utópica, ¿no? Diríamos.
Sí, el joven... Hegel quiere volver a la polis. Con todo, bueno, el otro día el amigo Carodeguas me envió un texto que, bueno, os lo puedo enviar, en el que a Ripalda le hacían una pregunta sobre Tony Domènech. Y decía, Tony Domènech, en su republicanismo, quiere volver a los griegos. Eso lo había hecho el joven Hegel. Pero desde luego, como él no ha leído a Hegel, no se enteró de que a Hegel consideraba que eso ya era imposible, porque está la historicidad humana. Y ponía a, y le daba estopa al libro de... Yo intentaré enviároslo. No, si lo he borrado, se lo vuelvo a pedir a Alexandre.
Muy bien.
Porque, vale.
Está bien. Vale, pues seguimos. Íbamos por ese abrir paréntesis, ¿no? Dice, si Marx sigue las huellas de la ciencia clásica y rechaza el romanticismo... Bueno, aquí, ciencia clásica puede parecer que se refiere a los economistas, pero si entendemos de lo que está hablando, es decir, que se estaba refiriendo a la filosofía hegeliana, pues...
A la Wissenschaft.
Claro, yo entiendo que se refiere a Hegel.
A conocimiento.
No deja de ser ambiguo, es decir, bueno, no puedo asegurar que sea así, pero yo creo que se está refiriendo a la filosofía hegeliana. Si Marx sigue las huellas de la ciencia clásica y rechaza el romanticismo, aunque a simple vista sería más lógico lo contrario, ello se debe a que la ciencia clásica ofreció un análisis del mundo objetual... Perdón, no, me he equivocado. Yo creo que aquí realmente se refiere a la ciencia económica.
A Ricardo, a la economía de Ricardo.
Sí.
Ello se debe a que la ciencia clásica ofrecía un análisis del mundo objetual, mientras que el romanticismo era solo una protesta contra lo inhumano de ese mundo, y en este sentido era al mismo tiempo su producto y, por tanto, algo derivado y secundario. Dice, bueno, al menos la economía clásica sí que explicaba cómo funcionaba el mundo, ¿no? El mundo en el que... el análisis de las categorías económicas no prescinde de todo supuesto. Su supuesto es la concepción de la realidad como proceso práctico de producción y reproducción del hombre social.
Esas son frases que se oyen del ordenador en mi hija. Mi hija está haciendo trabajo y le hablan en inglés diciéndole dinero, no sé qué. Eso es... Vale.
Es evidentemente cierto, y en este punto la economía clásica tiene razón frente a todas las protestas románticas, que la economía como sistema o totalidad exige y crea al hombre desde el punto de vista del sistema mismo. Y ahora nos va a volver a hablar del hombre económico, esto ya nos lo había dicho. Es decir, integra al hombre en el sistema en la medida en que posee determinadas características y en tanto que es reducido al hombre económico, que nos decía que no es una ficción, que también es una realidad práctica. Pero precisamente porque la economía es la forma elemental de la objetivación, es unidad objetivada y realizada de sujeto y objeto, esa actividad práctica objetivada del hombre, y precisamente por ello, en tal relación no solo se desarrolla la riqueza objetiva social, sino también y al mismo tiempo las cualidades y facultades subjetivas de los hombres. Los hombres se crean en ella. Y ahora nos coge otra cita de los Grundrisse, muy larga. Dice, en el acto mismo de la reproducción no solo se modifican las condiciones objetivas, por ejemplo, un pueblo se transforma en ciudad, un desierto en terreno cultivado, sino que se modifican también los propios productores en cuanto que surgen nuevas cualidades de sí mismos, se desarrollan y transforman ellos mismos en el proceso de la producción, crean nuevas fuerzas y representaciones, nuevos modos de relación, nuevas necesidades y un nuevo lenguaje.
Esto es Hegel, gran padre de la idea, porque hay un puñado de historicidad, pero el gran padre de la idea es Aristóteles. nos hacemos constructores de casas haciendo casas, nos hacemos citaristas tocando la cítara. Antes no teníamos esa capacidad. Lo que pasa es que, claro, el convertirlo en un proceso histórico de mundos, eso ya sí que es Hegel más, ¿no? Pero aquí tenemos, bueno.
Y ahora nos pone esa nota al pie, 31, que bueno, la vamos a leer. Dice, nos pone la página de los Londres y dice, en los años 30, la publicación de los manuscritos económico-filosóficos del 44 de Marx produjo gran sensación y dio origen a una vasta literatura, mientras que la aparición en los años 50 de los Grundrisse, que son los trabajos preparatorios del Capital de Marx, de la madurez, y constituyen un eslabón extraordinariamente importante entre los manuscritos y el Capital, no apenas si fueron dignos de alguna atención. Dice, es difícil exagerar la importancia de los Grundrisse. Estos demuestran ante todo que Marx no abandona nunca la problemática filosófica y que especialmente los conceptos de enajenación, cosificación, totalidad, relación de sujeto y objeto, que algunos marxólogos inexpertos declararon muy a la ligera que era un pecado de juventud de Marx, marxólogos inexpertos, siguen siendo el constante equipo conceptual de la teoría. Sin ellos, el Capital es incomprensible.
Muy bien, ¿cómo lo deja, eh? ¿Cómo nos deja los viejos marxistas?
Sí, sí. Está bien. Sí, sí.
Bueno, está bien, por lo tanto, claramente su, aquí su concepción de Marx como una. Como una como un proyecto intelectual que tiene continuidad y que no tiene una ruptura entre la juventud y la madurez.
Perdonad, yo tengo que, os pediría, o que lo dejemos, yo os tengo que dejar, porque tengo que cederle el ordenador a Katy, porque ella tiene una reunión de trabajo ahora.
Vale.
Entonces, tengo que cortar.
Son las 9:10.
Podríamos dejarlo aquí.
¿Lo dejamos aquí?
Lo dejamos aquí. O sea, fijamos fecha. Sí. Miércoles 22.
Vale.
Miércoles 22, siguiente seminario. Y sería de la 208 que estamos.
Sí. A la... Sería volver a empezar desde las categorías.
Desde Podemos las... volver a empezar si queréis.
Bueno.
¿Desde bueno, dónde?
Haré un recordatorio. Ya está.
Haz un recordatorio. Vale. Y podríamos llegar hasta la 228. Bueno, hasta los 230, porque se termina capítulo. Sí, no llegaremos. Pero bueno, de la 200...
Praxis bueno, y totalidad, ¿no?
Exacto.
¿En qué página estáis?
Mira, estamos... Tú tienes la... ¿Dónde hemos quedado
tengo
hoy?
Tengo una libre. Sí, dime la página pues, que ya veo.
Para mí esto es la página actual donde terminamos es la 208. Hasta el final del capítulo. Porque no llegaremos... No llegaremos... Pero son 22 páginas de estas. No llegaremos. Es el apartado 4. ¿Vale?
Bueno. ¿Sí? Muy bien.